Analizamos el mundo de los medios de comunicación a través de la siguiente entrevista. Desde el programa El Mentidero de Radio Almenara de Madrid, nos ofrecen la conversación con el periodista y escritor Pascual Serrano. Serrano es uno de los fundadores de la publicación electrónica Rebelión, aparte de ser colaborador en numerosos medios. También ha sido asesor editorial de Telesur, un proyecto de televisión comunitaria contrapuesto a los grandes medios.
¿Cómo ves la actual situación del periodismo en los medios de comunicación masivos?
Bueno, yo creo que el periodismo, lo que está sucediendo con la evolución de las tecnologías y del tiempo, es que cada vez más depende de grandes grupos de empresas. Es decir, hace a lo mejor 30 o 40 años, pues las inversiones para poner en marcha un periódico no eran tan importantes, las concentraciones de capital no eran tan grandes como ahora, los grupos multimedia no dominaban el panorama como sucede actualmente, y ahora pues está todo mucho más concentrado. Es decir, yo creo que ya incluso no hay, lo he dicho en muchas ocasiones, no hay grupos de comunicación, ¿no? Es decir, hay grupos empresariales que tienen un departamento de comunicación, ¿no? Entonces eso provoca que iniciar un proyecto empresarial mediático pues sea algo absolutamente impensable, no digo para unos periodistas, pero ni siquiera para un empresario, ¿no? Eso solamente tiene cabida para grupos económicos grandes, ¿no?
Es curioso esta idea de que ya no hay grupos de comunicación, sino grupos empresariales que tienen gabinetes de comunicación, porque curiosamente, entrevistando a un compañero periodista también, Javier Ortiz, nos dijo exactamente lo mismo, que prácticamente ya son grupos empresariales que tienen su gabinete de comunicación como pueden tener cualquier otro sector económico.
Claro, pero incluso eso también crea toda una ingeniería financiera perversa por la cual ya ni siquiera puedes saber si el medio de comunicación es rentable o no es rentable, porque como hay un cruce de finanzas entre anunciantes, accionistas, publicidad, venta, ya no sabes si ese periódico está vendiendo o no está vendiendo, porque a lo mejor si no está vendiendo, pues simplemente con incorporar unos ingresos por publicidad de las empresas accionistas, pues logra sanear sus cuentas. Y si al contrario está vendiendo mucho, pues a lo mejor lo que tiene que hacer es renuncia a publicidad de su grupo mediático y baja su contabilidad. Si lo que tiene es pocos lectores, pero tiene sus cuentas muy saneadas, pues entonces pues regala unos tenedores de una empresa que a lo mejor también es anunciante en el periódico. Es decir, como ves, todo es muy complicado. Yo recuerdo una conversación con un sindicato de periodistas en el que ellos me comentaban que le habían propuesto a un gran periódico español ligar los sueldos de los periodistas a las cifras de venta del periódico, y la dirección del periódico le dijo que les parecía una solución absurda, porque si ellos querían aumentar la tirada, pues, con regalar un vídeo o regalar un cubierto o regalar un cuento, tenían aumentadas las cifras de ventas. No tenían por qué hacer eso, algo tan servil como pagarle más al periodista. Es que además yo creo que va siendo hora de que nos demos cuenta de que aquí lo que está en venta no es ningún producto informativo. Aquí lo que está en venta somos nosotros. Es decir, un periódico lo que está diciéndole a las empresas de publicidad es: cómpreme este espacio, porque este periódico yo se lo coloco a 500.000 personas, se lo coloco a 300.000 personas. Es decir, si se lo coloco a 500.000 personas, ese espacio vale un dinero. Si se lo coloco a 200.000 personas, ese espacio vale la mitad de dinero. En conclusión, ¿qué es lo que está vendiendo? Lo que está vendiendo somos nosotros, las personas. Es decir, si tiene 500.000 lectores, está vendiendo publicidad a un precio doblemente mayor que si tiene 200.000 lectores. Entonces, ¿cuál es el parámetro que está decidiendo aquí en el mercado? El número de lectores, ¿no? En televisión, por supuesto, lo mismo. Es decir, si tú tienes un programa con una audiencia de 2 millones, los 20 minutos de publicidad valen el doble que si la audiencia es de 1 millón, ¿no? Es decir, que nunca se está planteando el valor profesional del material informativo, sino el número de tipos a los que le colocas el material que en el cual va incluida la publicidad que tú estás proponiendo.
Hace un poco, una década y bastante ya, la contrainformación y la información alternativa ha vivido un impulso gracias a Internet. tú lo conoces desde dentro bastante de cerca. ¿Cómo fue más o menos la fundación de Rebelión?
Bueno, yo creo que a cualquiera, ahora que lo oiga, puede parecerle bataditas de viejo, además incomprensibles, ¿no? Porque siempre cuento la historia que empieza en que un periodista, que era yo, y un informático, yo ya estaba más o menos, hablo del 96, que eso es...
Sí, como, el paleozoico de Internet.
El neolítico, el Internet, ¿no? En el 96 yo estaba más o menos familiarizado con la opción de poder enviar correos electrónicos y enterarte de cosas de otro lugar del mundo gracias a un correo electrónico. Pero no existían prácticamente páginas web, los periódicos no tenían página web, ni mucho menos, los buscadores tampoco existían ni nada parecido, y entonces el informático es el que me cuenta que existe un mecanismo por el cual nosotros podíamos poner nuestras noticias en un ordenador y entonces cualquier tipo que tuviese teléfono en cualquier lugar del mundo podría ver lo que nosotros habíamos puesto en nuestro ordenador y además eso no costaba dinero. Bueno, eso es una página web, evidentemente, pero explicarlo en el 96 pues no era fácil, ¿no? Y entonces es eso lo que pusimos en marcha. Pusimos en marcha pensando que eso serviría solamente como una especie de agencia de prensa para medios alternativos, es decir, para radios libres, para boletines locales. Nuestra tesis era que había mucha gente manejando con brillantez medios alternativos locales, pero que no tenían un acceso fácil a noticias internacionales alternativas. Si nosotros, un grupo pequeño, lográbamos buscar informaciones alternativas internacionales y las poníamos a su disposición, pues les podíamos dar un servicio con el cual su medio de comunicación podía combinar lo local con lo global, ¿no? Lo que nunca pensábamos es que un ciudadano común alguna vez pudiese encontrar Rebelión, ¿no? Porque tú, claro, ¿quién iba a encontrar Rebelión? ¿Quién se iba a conectar a Internet y iba a buscar noticias? Pensábamos que eso era impensable. Nosotros creíamos que nosotros hacíamos esto, hablábamos con 20 amiguetes que eran los que nuestra capacidad de influencia podría llegar en radios libres o en boletines, y entonces compartíamos esas informaciones, ¿no? Que por supuesto eran como 8 o 9 a la semana, claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Internet empezó a desarrollarse, pues la gente empezó a conectarse, al final todo el mundo se conectaba a Internet, todo el mundo llegaba a Rebelión, cuanto más noticias poníamos, la gente más quería ver. Veíamos que podíamos conseguir cada vez más noticias y así pues fue creciendo el sistema, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Pascual, y hasta la próxima.
A vuestra disposición.
Un placer. Hasta luego.